Flores de Moura es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:00 p.m. con un minuto, miércoles 13 de agosto del 2025. Oigan, siento que hace años que no estaba con ustedes, que no les acompañaba, que no les escuchaba y me emociona mucho estar de vuelta. Ya sé que Ibero 90.9 retomó los micrófonos, algunos programas la semana pasada, incluido este, pero la vida godín a mí no me dejó subir a Mordor Santa Fe, así es que como siempre le agradezco muchísimo a Mariana Lara, a Tania Villacampa, que ya nos va a abandonar para siempre, a Diego, a Silvia, que nos echaran la mano para cubrir el miércoles pasado. También me van a echar la mano para cubrir el próximo miércoles. Es la vida del godinato, pero díganme cómo les trató la vacación, cómo les está tratando las lluvias. Me interesa saber si su colonia tuvo grandes afectaciones desde la lluvia que se metió o no a sus casas, si sus calles están inundadas, pero también saber si son víctimas de baches en sus colonias, si han sufrido algún tipo de percance a causa de la lluvia. Los vamos a estar leyendo en el 55 529 25 99. Ese es nuestro número de WhatsApp, nuestro teléfono en cabina. Ustedes y yo podemos seguir en contacto en todas las redes sociales a través del @roxaguilar_ y @ibero909fm. Ya se la saben. No sé qué están ahí whatsappeando el equipo de producción, pero Algo habrá, ya nos contarán. Oigan, vamos a hablar de migración, porque hoy más que nunca es muy urgente que sigamos con el dedo en el renglón para hablar del trabajo que hace la sociedad civil en temas de migración y de derechos de personas migrantes. Y también vamos a platicar, por cierto, sobre el voto en el extranjero. Así es que yo sé que de repente hay algún perdido, nos escucha en Estados Unidos, a veces nos llegan a escuchar en España, si ustedes son de esos perdidos, quédense porque seguramente les va a interesar nuestra conversación más adelante. Mariana Lara.
Hola, Rox.
¿Me extrañaste?
Te extrañé mucho.
¿Qué están ahí chismeando? Ya vi, las rolas.
Las rolas.
¿Qué están ahí chismeando?
Produciendo tu programa.
¿Qué pues? ¿Qué? No, hombre, es que aparte ustedes no van a saber, pero yo tuve mil juntas hoy y mil cosas que hacer y entonces llegué media hora antes como estrella. Como algunas personalidades sé que hacen en algunos otros lados, que por ahí por Tlalpan, pero bueno, dicen, porque yo nunca he trabajado por ahí, pero dicen que está complicada ese ambiente laboral. Oye, ¿qué cuentas? ¿Cómo estás?
Muy bien, tranquila, empezando la doble trabajo de venir acá, ir a trabajar en la noche.
Está cañón, ¿verdad?
Está cañón, no tengo tiempo.
Ya me vas a empezar a entender, y es que está cañón.
Pero aquí estamos,
por amor al arte.
Literalmente.
Mariana Lara, ¿qué está pasando en el país?
Hoy.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 3 empresas mexicanas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación. Aseguraron que se dedicaban a cometer fraudes a través de la venta de tiempos compartidos en la zona de Puerto Vallarta, Jalisco, a extranjeros estadounidenses. La red de fraudes está encabezada por Michelle Ibarra Díaz Jr., a quien también señalan como contador del Cártel Jalisco Nueva Generación. La Fiscalía General de la República removió del cargo a Arturo Serrano Meneses, titular del órgano interno de control, por presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias. Fuentes federales confirmaron que el viernes llevaron a cabo un operativo por parte de la Fiscalía en las oficinas del órgano interno de control, ubicadas en la Ciudad de México. En el operativo, removieron del cargo a Serrano Meneses y a otros 9 funcionarios de su equipo. Tras incumplir el acuerdo de reparación a Pemex por el caso de corrupción en la venta de la empresa Agronitrogenados, el fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, informó que reiniciarán el proceso en contra del empresario Alonso Ancira. El empresario actualmente vive en Estados Unidos, por lo que pedirán ayuda legal internacional.
Tengo otros datos.
Y ahí es en donde se nota la edad de Vivi Lara, porque agronitrogenados creo que a algunas generaciones ya lo tenemos así incrustado.
Aparte lo estuve practicando antes de entrar al programa, diciendo agronitrogenados 1,000 veces y de todas formas no salió bien.
Así pasa. Uno sabe cuando le va a costar trabajo una palabra. Oigan, hablemos de personas migrantes. Seguimos viendo imágenes complicadas en Estados Unidos con las personas que ya residen ahí. Por cierto, bueno, les quería recomendar un podcast, pero ahorita no me acuerdo qué podcast es. Entonces déjenme buscar en mi lista de reproducción para contarles el podcast que les quiero recomendar. Pero muy importante que sigamos hablando de derechos de personas migrantes, de las personas que cruzan nuestro país, porque literalmente es el camino hacia su destino o que intentan llegar a nuestro país. Y como les digo, el trabajo de la sociedad civil ha sido fundamental porque las personas migrantes se ven violentadas en el sur de nuestro país, en el norte de nuestro país, por el crimen organizado, por la Guardia Nacional, por las autoridades que en teoría tendrían que estar disponibles para facilitar su movilidad y garantizar su resguardo. En fin, son casos que hemos tratado más de una vez en este espacio. Y para hablar un poco más y digamos con una luz ahí en el camino, le agradezco mucho a Sandra Álvarez, que es encargada de incidencia y vinculación y que funge como coordinadora del Premio de Sentencias 2025. Sandra, muchas gracias por tomarnos la llamada ahí en Sin Fronteras. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, Valeria, por también permitirnos este espacio. Aquí la tecnología nos falló un poquitín. Y bueno, mi nombre es Jennifer García. Sandra es nuestra directora general. Ella también está justo al frente de este proyecto, pero quien lo está coordinando de manera directa soy yo. Solo que no hay problema, la tecnología como siempre nos traiciona.
Oye, pero nos traiciona porque en efecto el nombre del Zoom es Valeria, pero yo soy Rox, entonces nos cambiamos ambas los nombres, pero está okay. Perfecto, Jennifer. Cuéntame, lo importante es pues el Premio de Sentencias 2025, que de pronto podríamos, quienes no estamos inmersos pues en estos temas, podríamos pasar de largo sin saber bien de qué va, pero resulta importante sobre todo para que se siga garantizando el derecho de las personas migrantes y que la labor de quienes apoyan a la garantía de sus derechos se mantenga.
Sí, en efecto. Pues ahorita siendo otras personas con otros nombres. sí, pues mira, justamente el Premio Sentencias es una iniciativa conjunta que se lleva a cabo por parte de Sin Fronteras en conjunto con otras organizaciones e instituciones que se encargan de la protección y defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, apátridas, solicitantes de asilo y refugiadas. Tanto en México y América Latina. Uh-huh. Sin Fronteras es quien lidera esta iniciativa, pero digamos que cuenta con otros co-convocantes que también están al frente de esta lucha, que son el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OIM, entre otras. Y pues bueno, la finalidad de este proyecto es reconocer sentencias judiciales que, como te mencionaba, pues protejan los derechos humanos de estas poblaciones. Y pues el Premio Sentencias tiene su origen en el 2016, justamente, reconociendo estas prácticas judiciales, y pues se limita un poco a el, digamos, a presentar también las decisiones de jueces, ¿no? Y se enmarca un poco en un ámbito un poco técnico, ¿no? Pero este año justamente estamos apostándole a seguir reconociendo el trabajo de la sociedad civil también y también de estudiantes. como si bien a lo mejor no postulando sentencias, pero sí que puedan participar en actividades de difusión del premio, como lo son los foros Marco. ¿En qué consiste? Se trata de justamente una actividad de difusión que también enmarca al premio Sentencias de este año, el cual pues está dirigido al público en general, y el objetivo es presentar las sentencias judiciales del año pasado que resultaron ganadoras los tres primeros lugares, así como una mención especial del equipo litigante que forma parte del reconocimiento del premio Sentencias. Entonces, la idea es justamente presentar estas sentencias, hacer un seguimiento y entender también cuáles son los efectos que puede tener el premio Sentencias. Por ejemplo, algún cambio en la normatividad, en alguna política pública en el ámbito migratorio, y no solamente ello, sino también considerar aspectos de las víctimas. Por ejemplo, entender qué ha pasado con ellas, se ha llevado algún seguimiento en el ámbito psicosocial, de integración, tomando en cuenta estos contextos pues tan adversos que ya mencionabas en un inicio.
Claro. Jennifer, como dices, desde el 2016 está presente este reconocimiento, que nos queda claro la importancia, que incluso podría cambiar, digamos, el panorama en materia jurídico, pero no sé si tengas presente algún caso que haya sido en efecto parteaguas para los derechos de las personas migrantes.
En efecto, una de las aportaciones de hacer este reconocimiento de las sentencias y decisiones judiciales es que hubo un caso el cual su efecto, digamos, inmediato fue que se logró disminuir las horas que las personas permanecían en las estaciones migratorias. Actualmente, pues se está buscando justamente en este foro que ya te mencionaba, pues continuar visibilizando otras decisiones, o más bien impactos de estas decisiones judiciales. Una de las características de este premio es que se pueden postular sentencias que estén aún en proceso, ¿no? Entonces, en ocasiones, uh-huh. Digamos, dada la naturaleza de este proceso judicial, pues ya se observan los efectos a largo plazo, ¿no? Digamos que tarda un poquito, pero al menos este es uno de los efectos inmediatos.
De acuerdo, Jennifer. Recuérdanos entonces las fechas importantes que tenemos que tener en mente.
Claro que sí. Pues como ya les comentaba, la idea es reconocer decisiones judiciales, ¿no? Esto pues está dirigido a jueces, magistrados, defensores y organizaciones que hayan promovido casos fundamentales para la protección de derechos humanos, a quienes pues les externamos una invitación a postular sentencias. La fecha para la recepción de las mismas cierra el 31 de agosto del presente año. Y también invitarlos a participar no solo con la idea de que son logros jurídicos, sino que el reconocimiento de estas sentencias coadyuva a generar buenas prácticas, sí, en el ámbito judicial, pero también en el ámbito social y construir una sociedad más justa. Y también una sociedad que permita el reconocimiento y la protección de los derechos humanos de las poblaciones que ya comentábamos al inicio.
De acuerdo, Jennifer. Pues ahí estamos muy pendientes y te agradezco mucho esta llamada.
No, gracias a ustedes y pendientes. Ah, un último recordatorio. Pueden visitar la página de Sin Fronteras y app. Y también se pueden poner en comunicación para postular sus sentencias a través del siguiente correo. Uh-huh. El correo para postular, incluso para poder pedir cualquier información, es premiosentencias@sinfronteras.com. www.org.mx.
Perfecto, si no, como ahí se nos está colando el ruido, si no te buscamos en redes sociales a Sin Fronteras y entonces vamos a estar muy pendientes. Jennifer, muchas gracias.
Gracias a ustedes, excelente tarde.
Hasta luego, es Jennifer García, encargada de incidencia y vinculación, que funge como coordinadora del Premio Sentencias 2025. Oigan, este programa tiene música, así es que vamos a escuchar música. En lo que pasamos a nuestro siguiente invitado es Rico Nasty. Siempre me ha provocado un caray este nombre. Se llama Smile y regresamos a Tengo Otros Datos.
Tengo Otros Datos.
Les contaba pues de la importancia de mantenernos conectados, sobre todo, a ver, en esta estación de radio, quienes nos están escuchando allá afuera también son jovenazos que están en la oficina probablemente o en sus nuevas chambas probablemente y con planes en una de esas de irse a estudiar a otro lado. La cosa es que si uno se va a vivir a otro país, también puede ejercer su derecho al voto. Y por eso es que es bien importante hablar con Marco Antonio Cruz, encargado de despacho de la Vocalía de Registro Federal de Electores, para hablar de la credencialización para el voto extranjero. Marco, gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Muchas gracias a ti y a toda tu comunidad de Ibero, Radio Ibero 90.9.
Cuéntanos, Marco, las fechas que tenemos que tener presentes.
Bueno, platicarles que el Instituto Nacional Electoral ya desde casi vamos a cumplir 10 años, desde el 2016 implementamos esta modalidad de poder que las personas que viven fuera de nuestras fronteras pueden obtener su credencial para votar, ¿no? Uh-huh. Y como tal, ya a partir de que terminaron las elecciones ahorita aquí en nuestro país, pues ya los módulos de atención ciudadana en territorio nacional, pues ya pueden hacer sus trámites, de cualquier tipo de trámites, cambio de domicilio, reposición, pero también todos los canacionales pueden realizar ya sus trámites dentro de todas las los consulados y las embajadas que representan a nuestro país en cualquier lugar donde residan, Roxana.
A ver, entonces repítenos, no importa en dónde estemos, bueno, me imagino que sí, ¿verdad? Me imagino que sí, no importa en las partes del mundo en donde estemos, pero ¿cuáles serían los pasos, pues?
Bueno, a tu pregunta es, en efecto, es no importa dónde estemos, siempre y cuando tengamos un consulado o una embajada que represente a nuestro país, ahí podremos hacer el trámite de nuestra credencial para votar, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuáles serían los pasos? Los pasos son muy parecidos a los que hacemos aquí en territorio nacional. Lo primero es ubicar el consulado que nos queda más cercano. Después de ahí, agendar una cita. Podemos utilizar nosotros a partir de la implementación del modelo de la credencialización en el extranjero. Bueno, tenemos ya convenios con la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es la institución que rige a todos los consulados. Y bueno, ellos tienen una página de internet donde ellos pueden, cualquier persona puede agendar su cita. Uh-huh. La página es citas.sre.gob.mx, SRE de Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahí agendan su cita y les van a pedir tres documentos. Los tres documentos son también los que presentan aquí en territorio nacional, aunque con algunas excepciones, ¿no? Tienen que presentar un documento que acredite su nacionalidad mexicana, entonces sería su acta de nacimiento, su carta de naturalización. También tienen que presentar una identificación con fotografía, que puede ser una credencial para votar, puede ser su pasaporte, pero incluso en territorio extranjero pueden presentar su visa, su matrícula consular, su licencia de conducir del país donde residan. Uh-huh. O, en fin, una credencial que esté vigente y que tenga su fotografía. Y también pueden presentar su comprobante de domicilio, que incluso es un comprobante de donde residan en el idioma donde estén, nada más que señale el domicilio donde quieren que se ponga la credencial para votar, ¿no? Básicamente es votar y acudir a la cita y presentar sus documentos.
Ahora, ¿qué votos podemos emitir estando en el extranjero? Porque entiendo que, digamos, punto en las presidenciales no nos tocarían todas las boletas si estamos en otro país.
Sí, en efecto. Bueno, aquí sí tenemos que acotar un poco, porque aquí en territorio nacional, pues evidentemente podemos votar por diputados, por senadores y por la presidencia. En el voto en el extranjero sí estamos un poco restringidos a ciertas votaciones, ¿no? Pero primero comentarte que cuando iniciamos la modalidad de votación, ahí en el 2014, primero, de manera original, teníamos la modalidad postal. Esto es que nosotros les mandamos una invitación a las connacionales, ellos autorizaban que querían votar, y nosotros a vía postal les mandábamos sus votos y todo sobre postal, y luego ellos nos regresaban otra vez sus votos vía postal, ¿no? Después de ahí ya evolucionamos a una modalidad electrónica, entonces ya tenemos también una forma de que puedan votar de manera anticipada a través de una página de internet. Lo mismo, ellos nos autorizan que quieren votar desde el extranjero, les damos una clave de acceso, les damos también páginas donde puedan votar, les mandamos información y antes de las elecciones les abrimos el portal, ¿no?
Claro.
Y recientemente, en la elección pasada, ya también les implementamos la modalidad presencial. Esto es, ya abrimos en algunas ciudades, principalmente de Estados Unidos, la posibilidad de que la ciudadanía pudiera acudir directamente a unos espacios que gestionamos para que ahí pudieran depositar sus votos a través de algunas urnas electrónicas, ¿no? Y nada más cerrar que de manera general podemos votar en las presidenciales por presidente o presidenta de la República y también por algunas senadurías, y dependiendo de las legislaciones de cada entidad también pueden votar por gobernaturas o jefaturas de gobierno en el caso de la Ciudad de México, y en algunos casos incluso por algunas diputaciones locales.
De acuerdo, pues ahí está la información valiosa para quienes están o piensan salir del país y vivir en otro lado por algún tiempo o ya para siempre. Marco, muchas gracias por la información.
No, de qué, al contrario, Roxana, te agradezco mucho el espacio. Y recordarles a todos que pues la credencial para votar pues les da identidad, ¿no? Les promueve esa identidad mexicana a todos los connacionales, pero también les garantiza ese derecho que tienen para votar en las elecciones, incluso en las elecciones populares, incluso en la elección que acabamos de tener del Poder Judicial. En esta ocasión no pudieron participar, pero ya estamos trabajando que en el 2017 ellos puedan ejercer y maximizar sus derechos políticos electorales para votar en cualquiera elección que se pueda generar dentro del país, y además con todas las modalidades de votación que les estamos acercando.
Perfecto, exacto, más fácil imposible. Marco, muchas gracias. Sí.
Al contrario, Roxana, un placer y estamos a la orden.
Marco Antonio Cruz es encargado de despacho de la vocalía del Registro Federal de Electores. Diego Ruiz, hay chisme.
Hola, Rox.
Y a mí me gusta el chisme. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien.
Oye, Rox, después de un extenuante viaje a Tokio, ¿qué es lo primero que harías al regresar a tu país?
Dormir como 2 días para evitar el jet lag.
Ah, ya, no, pues entonces...
Hay empresarios, yo sé, que
sí,
que
son hay muy gente muy, ¿no?, trabajadora.
Exacto.
Como lo es el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que es Andy López Beltrán.
Ajá.
Bueno, aunque no le gusta Andy, pero ajá, ese es otro tema.
Andy para los cuates, dicen.
¿Quién?
No,
pues ahora, después de este escándalo de que tuvo por sus viajes a Europa y a Japón.
Y sus bolsas Prada.
Y las bolsas Prada, pues acaba de dar a conocer que ahora fundó una nueva empresa, uh-huh, ubicada en Guadalajara, que es una empresa de nombre Realesco, que se va a dedicar al expendio de vinos naturales importados y nacionales.
De los creadores, ¿cómo se llama su marca de chocolates?
Rocío, por su mamá.
Ah, sí. De los creadores de los chocolates llega importación de vinos en Guadalajara, para hacerle la competencia al mezcal, dices tú, ¿no?
Exacto.
Al mezcal, al tequila.
Que a ver, o sea, no hay nada malo per se de que el señor quiera ser empresario, pero es incongruente después de toda esta tensión política que hay dentro de su partido. Claro. Ya veíamos a Ricardo Monreal diciendo que ya hay bastantes fracturas dentro de Morena, una Luisa María Alcalde que está tratando de sostener todo con alfileres, sí, dentro del partido, una presidenta que los está regañando mucho, pues que en todo este coyuntura el secretario general de Morena pues se esté dedicando a estas cosas. pues sí, deja una mala imagen.
Sí, es un poco, estás viendo la tempestad y no te hincas, ¿no? Como bien dices, bajo todas las críticas de viajes muy costosos, que dice él, no, no fue tan costoso, me costó 7,000 y cacho la noche, y yo, señor, son varios supers, ¿no? Esto.
Ya sé, aparte, ¿quién lo está asesorando? Es como, mijo, no, ahorita ya no hagas sí, nada, no, exacto. No te muevas, solo existe.
Exactamente. Esto, después de todo eso, y todavía anunciar la creación de esta nueva empresa en medio de tantas críticas, pues resulta complicado mantener también el discurso que, a ver, a mí que se vayan a Portugal, que se vayan a España, que se vayan a Japón, a mí me vale, ¿no? Me vale, y creo que son discursos en los que no tendríamos que clavarnos demasiado, pero como bien dices, es contradictorio, sobre todo en el discurso que han estado dando y en la austeridad que prometen. Y bueno, y demás, que él dice, porta muy orgulloso el nombre de lo que él llama, a quien se refiere como el mejor presidente que ha tenido este país, pero bueno, no ha hecho mucho por ganarse ese respeto, yo creo.
Exacto, pues sí, no, aún estamos al pendiente de ver qué ha hecho Andy López Beltrán por Morena o por el país.
Sí, claro, por Morena, porque después del fracaso que tuvo Cam, ¿algo querías comentar?
Ahí está. No estoy censurada.
No está censurada.
No, me ganaron las palabras. O sea, es una mala estrategia la que están llevando, ¿no? A los políticos de Morena, no sé si no les han jalado las orejas, no han entendido, están de desobedientes, pero es, si traes una narrativa obradorista de la justa medianía, ¿no? De la austeridad republicana, de los franciscanos descalzos, pues, y ahorita está todo en boca de lobo, pues trata de no generar morbo.
Como
en
dice
los
Diego, ¿no? Quédate ahí, no respires ahí.
Claro.
No más, ¿no? Existe.
O cuídate y viaja si quieres con cierto lujo, pero dentro del territorio nacional, ¿no?
Sí,
o que haga
sí,
un poco de coherencia la narrativa partidista.
Exactamente, exactamente. En fin, oigan, acabas de decir en boca del lobo, ¿no? Y entonces Jaime me está a mí troleando por decir que la tempestad y no te hincas, porque dice que ya no soy joven. Soy una jovenísima, Jaime Anchustegui. Muchas gracias a Jaime Anchustegui, a José María y al Inge Rafa por estar escuchando este programa. Nos vamos al único corte que tiene este espacio, que además, como no es temporada electoral, es muy chiquitito, y regresamos con la mesa de los niños.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
La mesa de los niños.
Ya que así es la hora de la comida y la mesa de los niños ya está puesta. Mientras elegimos la silla del color que más nos gusta, empezamos a cotizar las chalupas en la Ciudad de México, vemos cómo los políticos se quedan sin visas, pero no así el narco, y otra reforma, no, por favor. En la mesa de patitas de colores de hoy, alguien que va a estar muy en contra de lo que acabo de decir, Enrique Gutiérrez, del Departamento de Ciencias Políticas de la Ibero, amigo de este espacio, amigo de la estación, mi amigo, todo pues. ¿Cómo estás, querido?
¿Qué tal, Rox? Un gusto, como siempre, estar aquí contigo y con toda la audiencia.
Muy feliz.
Para platicar un ratito.
Yo dije, ¿sabes qué? Vamos a hablar de reforma electoral. Sí, ¿y sabes qué? Tengo que tener luz. Luz en el camino, venga. Sin Enrique no hay. Andrea Orcasitas, del Programa de Derechos Humanos de la Ibero, te extrañábamos, ¿ya?
Sí, oye, dejaron pasar mucho tiempo. Estoy muy feliz de estar acá.
Que si Europa, que si Guatemala, que si...
¿No se fue a Japón? No.
No, pregunto.
No traes
una bolsa Prada por ahí.
Oiga, pero pura chamba, no me levante falso. Pero sí,
pero costó 7,000 pesos la noche.
Sí, van a tener que decirme dato protegido. Dato protegido, por favor.
@dato protegido, exactamente. A ver, Mariana Lara, que pueden escuchar todos los viernes en el Tengo Otros Datos y leer por ahí, en Morras y en otros lugares. ¿Cómo estás, Mariana Lara?
Hola, Rox. Bien.
¡Qué bueno!
Bien a secas. Oye, bien a secas, porque juzgas mi trabajo.
¿Qué opinas del caso Valle? No, no es cierto. En fin, oigan.
Y yo, ay, conflictos de interés aquí.
Te estoy molestando, no es cierto, no es cierto. ¿Te cae bien Taylor Swift y las Swifties?
Es que yo soy una Swiftie, entonces obviamente me cae bien Taylor Swift, yo soy Swiftie, pero no me caen bien los políticos que se cuelgan de Taylor Swift. Ahí marco la línea.
¿Quién se colgó de Taylor Swift?
Pues Saldívar.
Sí, sí. Saldívar, sí, claro.
Es que por ahí andaba repartiendo friendship bracelets y así.
Cosas que agradezco olvidar.
¿Se acuerdan que hasta fue al concierto justo?
Ya.
Y sacó su playlist. Y es más, creo que en esta cosa que te hace Spotify en fin de año, creo que venía cuánto había escuchado Taylor Swift en el año en Spotify, y yo...
Señor, no le creo nada. También claro. Dice Silvia Dicci por acá que también Maine se ha colgado de Taylor Swift.
¿Ah, sí?
Pero Maine siento que se ha colgado de
mucho. De lo que puede, ¿no?
Maine
de
la se fórmula. Cuelga básicamente de lo que es.
¿Cuál es la personalidad de Maine? Oigan,
tiene. Emborracharse, ir a los palenques, esa es su personalidad. Pero bueno, ahorita vamos a ver por qué estamos hablando de Arturo Saldívar. Yo creo que uno de los personajes que más ha roto corazones de la chaviza. Andrea, perdóname. Si tuvieras que formar un grupo de asesores Anda. Para el tema que usted quiera, teniendo solo para escoger el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿a quién agarras?
Uy.
Ayúdame, Enrique, por favor, ayúdame, Enrique.
Jesús Ramírez. No,
a ver. Hay gente valiosa.
No, sí.
Pero no se me ocurre nada
ahorita. Perdón, es que vamos regresando de vacaciones. Estamos calentando motores.
Bueno, podría ser que Andrés Layuz.
No.
Ay, no sé, el otro día lo vi. Perdón, Andrés, pero lo voy a ventanear. El otro día lo vi andar en sentido contrario y sin casco y sin luz.
No, bueno. Bueno.
En la bici, claro.
Pero bueno, por lo menos usa la ecobici. ¿Era ecobici o era su bici?
No, era ecobici.
Ah, bueno, por lo menos.
Por lo menos sufre igual que el resto, exacto.
Que no hay frenos ahí. ¿Quién será? ¿Citlali? No.
Ay, no sé, a ver, Enrique.
A ver, podría ser, Citlali, sí, yo diría. A ver, depende del tema.
Ajá, ¿de qué vamos a...? ¿Qué tema, Rox?
Un tema. Sí, claro. Sí, no, si tuvieras no, que no. tener a tu gente, a una persona cerca. Yo también me lo pensé, ¿eh?
Bueno, me salgo por la parte académica, Rosaura Ruiz, ¿no?
Sí, ah, claro. Sí, Rosaura Ruiz es buena opción.
Es una técnica. Bárcena. Sí, claro, tiene experiencia política ella.
Bárcena, Alicia Bárcena.
Alicia Bárcena, sí, me parece que también ha hecho. Sí. Juan Ramón de la Fuente, fíjate.
Ándale, sí. ya está
el Dream Team.
Ahí casi. Están.
Y ya.
Siguiente pregunta. Ya,
exacto, siguiente pregunta.
A ver, Enrique. Ay. Necesitamos. Es que estaba platicando con una persona también experta en estos temas la semana pasada y entonces yo decía. Un poco el discurso, ¿no? Era, a ver, sí, una reforma electoral, pero no manchen, no sé. Y él me decía, ¿quién dijo que necesitamos una reforma electoral? Y entonces, yo me acordé de ti en alguna comida por ahí que tuvimos, que decías, es que todas las reglas después de cada elección se cambian para ajustarnos a lo que pasó o no pasó, para beneficiar o no, para lo que sea. Entonces, ¿necesitamos una reforma electoral?
A ver, un poco lo que te decía en aquel momento. No sé a quién entrevistaste, luego me cuentas el chisme.
Googleas, está fácil encontrar.
Lo interesante es que, en efecto, la última reforma del 2014, quienes la hicieron, saludos a los que ayer se reunieron en un restaurante, quienes la hicieron, en efecto, lo han dicho en público y en privado, que es la mejor reforma político-electoral, la última, la del 2014, y que no se le tiene que mover una sola coma. Corte A, tenemos un desastre en términos político-electorales, y yo te diría, no sé si se necesita, pero lo que ha ocurrido en este país es que después de 1996 ha habido reformas político-electorales, aquí hay una politóloga que te lo puede decir, hemos tenido reformas político-electorales cada 6 años. Cuando son elecciones intermedias hemos tenido reforma político-electoral en el 2003, 2004 cuando se incorporaron las cuotas de género, 2008 cuando se reconfiguró, después del 2006 se reconfiguró todo el modelo de comunicación política y se prohibió comprar tiempo en radio y televisión.
Nada más 2011, el cambio INE,
claro,
IFE, INE, ¿no?
En el 2014 cambió INE. Entonces, a ver, quien te diga que no se necesita, necesariamente está un poco mintiendo.
Ahora, deseando, dices
el
tú.
El tema acá es si la reforma se tiene que plantear como la están planteando. Uh-huh. Y cuáles son los puntos de fondo que se tienen que discutir para una reforma político-electoral que sea medianamente sensata. Eso sí, ahí sí le entramos a discutir si quieres.
Y la politización también, ¿no? Claro, o sea, dejemos supuesto, de politizar. Por supuesto. Cuestiones fundamentales para este país también.
Es que uno agradece que existan equipos de asesores y que se trate de incluir a la sociedad civil, pero pues cuando te topas con ese tipo de equipos, ¿no? Que te van a dar la razón, que ya ahorita le vamos a entrar también al tema de minorías y pluris y demás, pues ni para qué tienes un equipo de asesores, ¿no? ¿Qué opinan?
Andrea, sí. Cargando. No, pues sí, a ver, contratas, retweet, no tengo más que agregar, contratas gente para que te digan si estás mal o estás bien y también para que te asesoren respecto a lo que realmente se necesita a partir de claro. también, bueno, si en México hubiera ideología de partido, porque díganme qué cree el PRI, además de ahora colgarse las 40 horas, ¿no? Claro. Pero, o sea, para sí. eso deberías tener un equipo fuerte de gente, ¿no?
A ver, yo te diría, ojalá se privilegie, no en la comisión presidencial para la reforma electoral, sino ojalá en estos foros realmente se escuche. Han dicho que se va a escuchar a la ciudadanía, a los académicos, a expertos, analistas, a todo mundo. Ojalá se privilegie el tema técnico sobre los criterios políticos. Porque lo que sí es cierto es que en el 2027, si no se le mete mano fuerte, a diferencia de lo que te decía esta persona que no vamos a pasar su nombre, lo voy a investigar. Si no se le mete mano al tema electoral, va a ser un galimatías, porque son dos elecciones con dos lógicas distintas el mismo día. Una elección en una casilla con partidos, otra elección en otra casilla, a lo mejor juntito, sin partidos, para lo que falta del Poder Judicial. Son dos elecciones de dos poderes con lógicas distintas. Es un tema. Es decir, no entrarle también es un tema. Entonces,
es que justo, ¿no? Después, o sea, viendo lo que vimos y ya teniendo la reforma judicial, lo que sea que tengamos y como sea, pues sí, o sea, a mí me parece bastante lógico que es urgente una reforma.
Urgente, pero sin embargo sin correr, ¿no? Porque eso también...
Porque después tenemos reformas judiciales, ¿no?
Y no, y el parche, el parche, el parche, el parche, ¿no? Bueno, entonces
plantearon que va a ser... que va a haber todo este año de discusiones, y será hasta el próximo año, enero, febrero, que se dé una resolución, y después de eso se discutirá en las cámaras. Es lo que han dicho, yo espero que así sea.
Ahora, no tenemos tanta certeza de lo que se piensa hacer en esta reforma electoral o lo que se quiere. Tenemos el rumorcito de que queremos quitar los pluris. Mucho se ha criticado de que el partido que hoy es... tiene la mayoría, pues sobrevivió en muchas ocasiones gracias a los pluris y demás, bla, 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 bla. Mariana Lara.
Qué miedo.
Más allá de la representación en minoría,
ya sé.
Más allá de la representación para las minorías y tener pluris y tener curules y bla, 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 ¿tenemos que seguir pensando en partidos políticos y sistemas presidencialistas?
Yo creo que tenemos que dejar de pensar en partidos políticos. Y
Camila va a entrar. Ábranle el micrófono a Camila ahorita. Ahorita entras, Camila.
Y en como siento que pasa mucho, y lo he visto como con amigos que recién empezamos a votar, ¿no? Apenas votamos en estas últimas elecciones. Y que están muy clavados con que es que mi papá me dijo que el PRI hace esto y que el PAN hace esto y que MC hace esto. Y entonces por eso voy a votar por el PAN, ¿no? Y entonces... siento que muchas muchas veces se pierde realmente lo que hacen los partidos y las acciones que tienen o lo que propone el candidato, y se van más como por, pues es que la ideología del partido es esta y pues estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Entonces yo creo que sí es importante. Creo que me gustaría pensar en un sistema con más candidaturas independientes, no tanto que vengan como desde un solo partido. Pero también creo que en México la realidad es que los ciudadanos no están lo suficientemente informados para involucrarse lo suficiente en las elecciones como para ponerse a investigar candidaturas independientes.
Uf, Camila Solís, espérame. El otro día casi me da un infarto cuando escuché un spot del PRI decir no sé qué, no sé qué, no sé qué. Somos la verdadera oposición, y yo a ver.
Y la imagen de Alito Moreno, ¿no?
Exacto. Y yo, ¿qué es esto?
Y
casi me da, dije, no, ya, mejor escúpanme.
Y el PT es la verdadera izquierda, ¿no? Pero
el PT
pero
es la verdadera izquierda.
Hay un dato protegido que tiene como muchas cosas de lujo, ¿no?
Casi te da algo cuando planteas la posibilidad de, y si mejor hacemos una reforma ya para todos en general y en todo el sistema político.
Es que me parece imposible, ni los tiempos, ni la capacidad técnica, son una de las cosas que estaba diciendo Mariana, me hace mucho sentido. O sea, cuando pensamos en partidos y se supone que la democracia representativa, la verdad es que una de las cosas que va a atacar esta reforma es la cuestión de los plurinominales, ¿no? Y entonces, para empezar, los senadores electos no plurinominales, los míos se cambiaron de bando. Ventilo mi voto, ¿no? Pero el PRD se fue del otro lado. Y luego, ¿los plurinominales me representan?
Es que ya no existe por eso, Camila.
Claro, ¿no? ¿Me representan los plurinominales? ¿Han hecho algo por mí? Claro, ¿o por la gente que los votó? ¿O
pero es que no los votas directamente. Es que,
bueno, pero vaya, tú votas para que los ponga, ¿no?
Pero entonces nos quedamos con un partido dominante, sin contrapesos.
No, la dictadura tampoco. Perfecta 2.0.
No, esperemos que no. A no le podemos apostar a ese sistema.
Exacto.
Sin duda. Y yo diría, ahí hay un tema. A ver, lo que pasa es que es cierto, las democracias en el mundo están pasando por una crisis fuerte. Uh-huh. Digo, no es consuelo para nosotros y decir, ¡ah, todos están igual! No. Pero
el
sí,
Salvador.
La lógica de la democracia partidista está en crisis en muchos lugares del mundo. Uh-huh. Y en efecto, una de las cosas que se está discutiendo es cómo se le hace para transitar a candidaturas mucho más ciudadanas, a candidaturas que no crucen por los partidos políticos y que no estén cooptadas por esos grupos de poder. Ese es el reto al que ojalá podamos entrarle en este y otros países, pero este que es el que nos interesa, que tiene que ver con eso.
No, y, Andrea, la última. Y el rol de la sociedad civil también, ¿no? O sea, frente a los cierres de los espacios democráticos, espacios cívicos, recordar que no solo son los candidatos, candidatas, partidos los que deberían tener voz y voto, sino... Correcto. Y no solo las organizaciones tampoco. ¿Cómo garantizas participación amplia en las comunidades que no forman parte de la capital? O en las comunidades fuera de las grandes urbes, ¿no? En idiomas distintos, porque en México no solo se habla español, ¿no? Entonces, creo que ahí también está el meollo que yo no veo que tampoco se esté tomando en serio y planteando en serio esa discusión.
CURP biométrica, por cierto. Pero eso ya es otro caso. Otro caso. A ver, Mariana, ¿prefieres unas vacaciones en Bacalar o en Orlando?
Híjole. La verdad es que tengo muchas ganas de conocer el nuevo parque de Universal. Entonces me voy a
ir a la sección de Star Wars. Apoyo.
Exacto. Pero, Cam, ¿prefieres la Ciudad de México o Washington?
No, la Ciudad de México, ¿qué pasó?
En Washington hay demasiadas ratas de todo tipo.
Sí, es cierto. A ver, si no cometieras un crimen, Andrea, ¿preferirías ser juzgada en México o en Estados Unidos?
No, a ver, creo que la respuesta es muy fácil, ¿no?
No sé, chica.
Yo no sé, lo estuve pensando y creo que no, ¿eh?
Depende de quién soy, porque hay gente a la que en México no le va ni pasar nunca nada.
Imaginemos que eres Emilio Lozoya.
No, en México, ¿qué pasó?
Pues
en México. Sí, o sea, si soy una persona racializada de un estrato socioeconómico muy bajo, chance Estados Unidos.
Saludos al Hunan. Ah, bueno, sí, claro.
No, o sea, pero si voy a ser un político, pues México, ¿no? Me la voy a pasar a toda madre, no me va a pasar nada.
Sí. Cam, ¿Trump está preocupado por la seguridad de su país? Cierro pregunta.
Híjole, pues yo creo que sí, ¿no? Pero todo, o sea, todo Latinoamérica tiene la culpa de la crisis de fentanilo y todos los problemas de seguridad de Estados Unidos se reducen al narcotráfico. O sea, no sé qué tan preocupado esté realmente por la seguridad. No sé qué tantas ganas le está echando a las reformas para prevenir los tiroteos masivos. Digo, como que es un poco hipócrita o con doble sentido, ¿no?
Mariana.
Sí, yo justo quería contestar esa pregunta porque yo creo que no, yo creo que está más preocupado por proyectar una imagen de él de yo soy el más poderoso, Estados Unidos es el mejor país del mundo y tiene problemas muy reales en Estados Unidos y todo se está enfocando en yo soy mejor que ustedes y México está haciendo esto y Latinoamérica está haciendo esto y China está haciendo esto, pero yo aquí yo soy el mejor y yo creo que esa es la imagen y por lo que está más preocupado Donald Trump es por eso.
Los libros de historia, por lo menos en México, y las historias de superhéroes se caracterizan por crear villanos. El superhéroe no puede ser superhéroe sin un villano. Y cuando este tipo de personajes se quedan sin a quién señalar, pues entonces se tienen que crear a un villano. Eso yo lo creo. Con el tema, Enrique, dígame, de que exportamos criminales como si fuera, ¿no? O sea, esto, que ellos sí tienen visa, pero los políticos mexicanos se quedan sin visa. Con el tema de los drones, que la Guardia Nacional en Washington, que la frontera sur y norte, hay riesgo de que veamos incremento de violencia en nuestro país.
Yo espero que no. A ver, yo te diría, la violencia en nuestro país ya la tenemos.
Claro.
Desafortunadamente. Yo esperaría que no se incremente. Y más bien me quedaría con esta narrativa que están planteando, creo, todas las aquí presentes, incluida tú, en donde hay esta narrativa de amigo-enemigo. Ya se ha estudiado en teoría política cómo construyes estos discursos o estas narrativas para plantear estos enemigos externos frente a una articulación interna. Y me parece que eso es lo que estamos viendo en Estados Unidos. Ahora, ¿qué implicaciones va a tener eso para nuestro país, me parece que es donde tenemos que estar con esa expectativa. Yo esperaría que no, porque mal que bien, pues sí creo que la estrategia de seguridad en este sexenio ha cambiado, creo que sí es distinta, y creo que, digamos, la figura, ya sé por qué decías lo del superhéroe, por lo del secretario de seguridad, ¿verdad?
Claro, por Batman.
Batman, claro, cierto. Finalmente tenemos a nuestro superhéroe, que más bien sería como el Chapulín Colorado, porque estaría tropicalizado, pero me parece que es una figura muy importante frente a eso, y creo que ahí están algunos de los resultados. Yo esperaría, toco madera, que no se incremente la violencia ya de por sí bastante grave en muchas entidades federativas, en donde realmente es muy complicado transitar. Espero.
Algo ibas a decir.
Justamente iba a decir que ya hemos visto que la violencia, pues, o sea, vamos, sí están haciendo algo, pero tenemos el caso de Sinaloa, claro, que llevan ya muchísimos meses con muchísima violencia y todo es a causa del Mayo, ¿no? Pero creo que, o sea, yo creo que sí, sí podemos ver un incremento en violencia si es que Estados Unidos se mete más como a combatir el narco, porque pues creo que finalmente el narco se va a defender, ¿no? Claro. No se va a quedar con los brazos cruzados.
Dudo que Estados Unidos realmente vaya.
Se meta, justamente.
Creo que no.
Sí. Y también creo que sí se podría trabajar, como colaborar entre ambos países para justamente tratar de reducir el impacto, pero creo que es algo que se tiene que hacer bien y no estoy segura de que se esté haciendo bien.
No, porque, bueno, o sea, estoy de acuerdo que han cambiado cosas en seguridad, pero también creo que la estrategia de y perdón por la expresión, pero de degollar al líder, ¿no? De los carteles no ha funcionado, lo hemos visto históricamente, y de exportar criminales, como decía Rox, pues sí deja esos vacíos de poder, que a ver, no es que esto necesariamente vaya a dar como consecuencia 26 Sinaloas, ¿no? Pero pues sí deja ciertos vacíos de poder y entonces ¿qué generamos? Pelea de terrenos,
exacto,
¿no? O sea, la Navidad se adelantó para muchas células criminales el día de hoy, ¿no? O sea, sí es una consecuencia. Entonces, mientras no se desarticulen las estructuras criminales, pues podemos seguir exportando capos, no vamos a cambiar, ¿no? Exacto. Entonces, o sea, sí esto, pero acompañado de qué más, ¿no? Uh-huh. Nada más es, bueno, vuelos directos a Guantánamo, sí, no sé qué cárcel, a dónde los vayan a dejar, ¿no?
A ver, esto lo estudió Mariana muy arduamente antes de entrar al aire. ¿Qué rola prefieres para cuando te agarra un aguacero? ¿Lluvia de Eddie Santiago? Aunque no te pueda ver, de Alex Ubago. O Mil Horas, que es la que más odio de los Enanitos Verdes.
¿Qué? Es que yo le decía a Rox que ninguna. ¿Qué canciones son esas? Yo, la verdad,
no. Lluvia, no.
¡Lluvia!
No,
la lluvia. No. Lluvia. Pondría Mil Horas de Los Enanitos, no. Si acaso.
Está
pero
fea.
No pondría ninguna. Mil Horas, no.
Ay, sí, como un perro. No, está fea, ¿no?
Está muy
fea.
Pero es que no pondría ninguna de esas tres. Yo aprovecharía como para algo como muy despechado.
Es que acuérdate que es Swiftie, güey.
Ah, sí, es cierto.
Sí.
Claro. August.
Claro. Ándale, esa.
August, sí, el día de hoy y espera, dame un segundo. ¿Andrea, has dormido en algún aeropuerto?
Sí. Por coda, la verdad.
Cuéntanos.
Múltiples veces. O sea, ya tengo la manera de acomodar la maleta para que esté.
Por las conexiones.
Ajá. Sí, no, claro. Y por otra cosa que por no querer pagar un peso más.
Imagínate que te hayan tocado las inundaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en una de tus conexiones.
Pues acomodar la maleta de tal manera que flote y pues ya tienes, incluso ya tienes una cuna, ¿no? Así una mesadora, gran negocio para...
Cam, si lo que estamos viendo con las inundaciones se repite el próximo año, ¿qué negocio pondrías para hacer más llevadera la vida del turista promedio que busca facilitarse la vida en medio de la inundación?
Me acabas de poner la pregunta más complicada. Yo
no,
creo.
¡Ah, yo sí!
¡Venga!
Trajineras.
Ándale,
¿no?
Nos convertimos como en Venecia.
Ándale.
Están pensando en un sector de mercado mal, completamente.
A ver, Enrique.
No, tendrían que ser kayaks pequeños.
Ah, claro.
¿Vieron?
Ah,
pero es que yo estoy ofreciendo una experiencia turística. Transporte,
¿no?
Claro.
Y te echas acá tus chupitos en el camino.
Nah, o sea, tacos de suadero en una
cruzada. Cruzas de Monterrey y agarras el viaducto.
Es que yo lo pensé por estos, exactamente lo que dice Silvia en el WhatsApp. Yo estaba pensando por estos polis que cargaron de caballito a más personas que se quedaron ahí varadas.
Grandes servidores públicos, grandes, ¿eh?
Es que sí, el reconocimiento va para ellos y no para las autoridades, más autoridades, ¿no? Más arriba de ellas, porque en teoría, pues, sí son autoridades. Mariana.
No, sí, yo pondría, como dice Cam, yo estoy pensando en una experiencia, porque si ya tenemos que vivir en esto.
El paquete completo.
Claro, ya hazlo una experiencia, ya aprovecha que está inundada toda la ciudad y dices, bueno, pues te ofrecemos así como en Xochimilco las trajineras, y pasan los mariachis, y pasan los tacos de suadero, y ya.
La basura. Entonces,
sí, claro, y ya de paso puedes vender de que en la misma lanchita pueden pasar a vender cosas como esquites, impermeables,
esquites, muy importante.
Cosas así, y ya, y la verdad es que los turistas lo van a comprar, ellos compran lo que sea.
Ya de una vez pónganlo en las agencias de viaje para avión, claro. Pero por 200 pesos más un hotel, pero por 100 pesos más tu trajinera al aeropuerto a tu hotel. ¿Qué opinamos, Enrique, de la respuesta y el discurso de la Ciudad de México? A ver, me metí a este tema no porque quisiera yo andar tirando grillas, sino porque creo que estamos tú y yo.
Nunca, jamás. Porque, no lo hubiéramos pensado.
Porque creo que hay algo en lo que todos estamos muy molestos en esta capital, y es que no podemos movernos por la cantidad de lluvia que ha caído, ¿no?
A ver, yo te diría, lo que pasa es que hay que dividirlo como en diferentes vertientes el problema. En efecto, yo creo que hay un tema de ahora que tiene que ver con un asunto en donde este gran colector, el drenaje profundo, no sabemos realmente cómo está funcionando. Uh-huh. Se supone que era muy eficiente. Y del otro lado, sí tenemos un problema en donde, bueno, lo que han dado de lecturas históricas es que ha llovido como no llovía desde que se mide y desde la década de los 50.
Sí.
Y sí, perdón, ni modo, como científico social, lo que pasa es que hay un problema histórico aquí. Acuérdense que todo este territorio tiene una vocación de lago.
Claro.
A la tierra no se le engaña. Y evidentemente, bueno, ¿se acuerdan que hay calles en esta ciudad que se llaman
Río
Tíber, Río Churubusco, Río San Joaquín?
¿Viaducto?
No es casualidad. A ver, Río Churubusco era un río abierto.
Claro.
Río San Joaquín, es decir, es una zona lacustre.
Claro.
Entonces, ha habido históricas inundaciones en 1600, donde los españoles ya no sabían cómo tratar con el agua, porque en efecto las comunidades indígenas sí trataban con el agua.
Sabían qué hacer,
tenían
sí.
canales, tenían represas y sabían tratar con el agua. Pero ahora el estrés hídrico que hay en esta ciudad es brutal. Peleamos para sacar el agua porque nos inundamos, pero al mismo tiempo padecemos
tenemos
de agua.
Sequía.
¿No les parece como medio absurdo? Entonces, es un tema que se tiene que atender en diferentes niveles. Y en efecto, este gobierno de la ciudad tendría que estar atendiendo de manera urgente los problemas que se están presentando en el día a día.
Y yo, como escucho siempre a mis amigos de Plan de Escape a las 12 de los martes, yo diría, para temas de calor y para temas de lluvia, si no queremos sufrir, plantemos árboles. Este claro. es el discurso que tendría que predominar. Oigan, antes de despedirnos, nos hacen llegar una denuncia. Los ciclistas estamos muy preocupados, ya que en la ciclovía de Tlalpan se hizo sin proyecto y no cumplimos con el ancho mínimo de 1.60 para una ciclovía. Apenas mide un metro en algunos tramos, se desperdició el espacio urbano y en un camellón. Y los triciclos de carga van a tener que ir por fuera con el riesgo que esto implica. Te agradezco muchísimo que nos hayas mandado este mensajito. A ver si terminación 4250, a ver si la próxima semana le damos ahí espacio al tema de los derechos de los ciclistas y de todas y de todos y de todes. Enrique Gutiérrez, muchas gracias por acompañarnos.
Un abrazo, gracias.
Andrea Orcasitas, del programa de Derechos Humanos de La Ibero, muchas gracias.
Ya les extrañaba.
Y nosotros a ti. Camila Solís, gracias por enojarte con la mesa de los niños.
Bienvenida.
Gracias, Enrique, por...
Mariana Lara, gracias por siempre salvar el changarro.
Cuando quieras, Rox.
Gracias a todos los que hicieron posible este espacio. Gracias a Eric. Nos escuchamos, no es cierto, dentro de 15 días, pero igual préndanle, pues. Adiós.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
Escuchaste Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
Está horrible.